seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí arranca, como cada jueves a esta misma hora, una nueva edición de Seguir Sumando, el programa de Economía y Empresa de COPE Valencia, en el que intentamos analizar, desgranar la actualidad para ofrecértela, bueno, pues bien masticadita y también tú te puedas incorporar y estar a la última de lo que ocurre en materia económica en nuestra comunidad. Cada semana tenemos la oportunidad de charlar con un empresario o con alguna asociación destacada en el mundo de la empresa aquí en Valencia. Hoy también lo vamos a hacer. Y siempre acabamos con un emprendedor que nos explica su modelo de negocio, cómo le va y cómo se le ha ocurrido, ¿no? Pues esa empresa que está intentando lanzar hacia adelante. Hoy, sin embargo, vamos a cambiar un poco esa estructura y lo haremos de la siguiente manera. Empezaremos, como siempre, con las noticias y los titulares y adelantaremos ese bloque más corto para hablar de actualidad, porque creemos que lo que está pasando en Oriente Medio es importante, es destacado, nos afecta directamente y vamos a hablar enseguida con el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, con José Vicente Morata, para que nos cuente, según su opinión, cómo nos puede afectar esta coyuntura internacional actual. Y luego ya sí, tendremos ocasión de hablar, ya todo adelanto, con la presidenta de BAP, con Marta Iranz. Así que vamos por las noticias y enseguida nos trasladamos vía telefónica a la Cámara de Comercio. Santi Pacheco, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues bien, preocupados por todo lo que está pasando. Uh-huh. Está el mundo muy revuelto, pero bueno, vamos a ver. Tranquilidad es el mensaje que nos lanza el mundo empresarial.
Es verdad.
Hay que ver cómo van los acontecimientos y no precipitarse.
Vale, vamos con las noticias. Si te parece, y arrancamos por esta. La amenaza comercial de Trump a España podría afectar a 12.000 empresas valencianas.
Sí, porque Estados Unidos es el cuarto país de destino de las exportaciones de nuestra autonomía y podrían verse afectadas si el presidente de Estados Unidos ejecuta esa amenaza de embargo comercial a España por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación militar contra Irán. Son más de 2.500 millones de euros los que estarían en juego y cerca de 170 empresas que tienen implantación directa en el país norteamericano. Por sectores los más afectados de los nuestros, la maquinaria industrial, la cerámica, el calzado o el mueble.
Las tecnológicas de Alicante y Castellón se incorporan al Hub de Defensa.
La adhesión de las asociaciones tecnológicas provinciales refuerza ese compromiso del Hub de aunar toda la cadena de valor para atraer proyectos derivados del incremento de la inversión en defensa. La suma de los sectores de automoción, aeroespacial, tecnológico, químico y de las empresas emergentes conforma una entidad que reúne todas las capacidades productivas, innovadoras y tecnológicas para posicionar la Comunidad Valenciana como un nodo industrial y tecnológico de referencia en esas materias de defensa y de seguridad.
El sector logístico crecerá un 2,6%, aunque preocupa el aumento de costes y el absentismo.
Según el balance del ejercicio 2025 y las previsiones de este 2026, la patronal de los operadores de logística y transporte estima que el empleo en estos sectores va a aumentar un 2% respecto al año pasado. El sector representa el 7% del Producto Interior Bruto. Entre los principales desafíos para 2026, la reducción del absentismo que, afirma esta patronal, se encuentra en niveles desbocados.
Turismo a la caza del turista alemán.
La Comunidad Valenciana se promociona estos días en la Feria de Berlín como destino en auge en Alemania. La comunidad lidera, de hecho, el crecimiento del turismo alemán en España con un incremento de un 5,1 en 2005 frente al apenas 0,6 registrado en el conjunto del país. El mercado alemán es estratégico no solo por volumen, sino por su capacidad para aportar estabilidad a lo largo de todo el año, ya que más del 33% de sus visitas se concentran en los meses de mayo, septiembre y octubre. El año pasado, 2025, las pernoctaciones alcanzaron los 9,2 millones, es decir, un 4,7% más que el año anterior.
Las ventas de turismos vuelven a niveles normales.
Las matriculaciones de turismos bajaron un 29% el pasado mes de febrero aquí en la Comunidad Valenciana en tasa interanual hasta las 8.454 unidades debido a que se compara con febrero del año pasado, cuando se estaban matriculando, lo recordarás, muchas unidades a medida que los valencianos afectados por la dana iban también recuperando su movilidad.
El paro baja en febrero en 1.102 personas en la Comunidad Valenciana.
Y deja la cifra total de personas desempleadas en 290.000. En términos interanuales, el paro, el desempleo, bajó en febrero en 21.878 personas, porcentaje por encima del conjunto nacional. Por provincias, el paro bajó en Alicante y Valencia, pero subió en 112 personas en Castellón. Por sectores, el paro bajó en febrero, sobre todo en servicios, seguido de la la industria, construcción y agricultura, mientras que subió en el colectivo de sin empleo anterior. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en la Comunidad Valenciana subió en 11.300 personas, hasta quedar en 2.242.000 afiliados.
El IBIE cifra en 36 millones el impacto del maratón y medio maratón en la economía valenciana.
El informe presentado este martes en la sede del IBIE analiza los datos de gasto de la organización de la carrera y también el gasto turístico de los participantes y de los acompañantes. Estos datos, además, se tradujeron en más de 1.000 puestos de trabajo durante la celebración de ambas pruebas. Las ramas más beneficiadas, pues la hostelería, los servicios empresariales y las actividades inmobiliarias, y también el comercio. Por cada euro invertido por la organización, se calcula que se han generado prácticamente 6 euros en gasto turístico.
Mercadona dona 3.083 toneladas de alimentos a entidades sociales en 2025 en la comunidad.
Sí, la cifra equivale a más de 51.376 carros de la compra, según informa la compañía en un comunicado. También han donado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía de Mercadona, han sido destinadas a organizaciones sociales con el objetivo de facilitar su labor.
Hasta aquí las noticias de esta semana y ahora vamos, como decíamos, un poco a pulsar la actualidad. Conectamos de inmediato con José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio, para intentar indagar sobre la actual situación de conflicto bélico en Oriente Medio y cómo nos afecta a los valencianos.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues hoy, Santi, yo creo que en este seguir sumando, como es lógico, estamos también pegados a la actualidad y hemos también de fijarnos, al margen de que nos gustaría acabar, como de costumbre, con un emprendedor que nos cuente cómo le va su negocio incipiente, vamos también a fijarnos a cómo está la actualidad económica a nivel internacional y cómo nos afecta, porque es que...
Siempre hablamos en este programa de que los empresarios lo que quieren es que haya ciertas certidumbres, cierta estabilidad, pero la verdad es que está el panorama internacional que no hay manera.
Y con un anuncio peligroso, y es que Trump ha anunciado que va a cortar la relación comercial con un socio terrible que se supone que es España, según ha dicho él. Así que vamos a hablar con Cámara de Comercio, con su presidente, con José Vicente Morata, para que nos explique cómo ha caído esta afirmación entre los empresarios valencianos, cómo nos puede afectar, si nos podemos proteger de alguna manera. En fin, son muchas dudas que tenemos que resolver con él. Señor Morata, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Nada, la pregunta es bien clara. ¿Cómo ha caído esto en Cámara de Comercio?
A ver, Estados Unidos es un socio no comercial. Es comercial, económico, cultural, con relaciones de todo tipo. Uh-huh. O sea, no estamos hablando que sea un país tercero que viene y que no. Estamos hablando de que algo que es intrínsecamente unido a la Comunidad Valenciana, España y Europa. Pedimos prudencia, tranquilidad a las empresas y queremos creer de que, bueno, pues lo que son las declaraciones que estamos, por desgracia, acostumbrándonos por parte de los líderes políticos, van variando luego en 48, 72 horas, porque esto no beneficia a nadie. O sea, la interrelación entre Estados Unidos, Europa, España, Comunidad Valenciana es tan grande que no se puede hablar de una ruptura de relaciones. No cabe eso, porque estamos todos en el mismo lado. No estamos en diferentes posiciones. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo es prudencia y tranquilidad, que las empresas ya lo saben, ante esta situación, y esperar un poco los acontecimientos.
Entonces, ¿usted lo ve como una bravuconada del presidente Trump para molestar al presidente Sánchez y que, bueno, que reaccione a sus peticiones?
Yo creo que es una nueva forma de entender la diplomacia, que la estamos viendo en los últimos tiempos. Por parte de los líderes, se tira a la mayor y a partir de ahí se intenta negociar. No es la primera vez que ha sucedido y esperemos que entre el sentido común y volvamos a una situación lógica. Eso es lo que nosotros entendemos. Son más de cerca de 10.000 empresas que importan y exportan desde la comunidad con Estados Unidos, pero no quiero dejarlo solamente en la parte comercial. Son las inversiones, pero no solamente son las inversiones, son las relaciones personales. Es el turismo, son los servicios. O sea, estamos tan intrínsecamente relacionados que no cabe, como personas, como ciudadanos, la ruptura. No cabe.
Claro, lo que pasa es que te asusta ver pues la personalidad muy particular que tiene.
Equilibrado no se le ve.
Con 24 horas cambia todo. Ayer hablábamos precisamente de la guerra de Irán y decíamos, bueno, también es una oportunidad, ¿no? Porque ahora mismo se va a poder exportar mejor a Estados Unidos, pero de repente llega el presidente Trump y te dice esto, entonces...
La verdad es que la semana pasada teníamos la guerra entre Afganistán y Pakistán. El sábado empezó lo de Irán, pero nosotros desde la Cámara siempre estamos hablando de diversificación de mercados. La Comunidad Valenciana es de las pocas comunidades que exportan a todos los países del mundo. A todos. El mundo es muy grande. Yeah. Y el empresario desde el primer momento ya está buscando mercados, está está moviéndose. Pero evidentemente, como hemos dicho, Estados Unidos son palabras mayores. Estados Unidos es el gran mercado por el volumen de personas, pero también por la capacidad de compra. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando con Estados Unidos, seguir teniendo una magnífica relación con Estados Unidos y con su embajada, y vamos a seguir trabajando en lo que nos toca, que es ayudar a que las relaciones comerciales se mantengan y se potencien. Ese va a ser lo primero. Y, por supuesto, al empresario le pedimos, que ya lo sabe él, tranquilidad. Estamos acostumbrados, el mundo es muy grande. Países como los europeos o como Estados Unidos no son tantos y necesitamos ponerle prudencia. Vamos a esperar la evolución, esperemos que el conflicto bélico se acabe pronto y vuelva a una situación más o menos de normalidad, que es lo que pretendemos.
Déjeme que le haga una pregunta, señor Morata, que a mí me está rondando la cabeza. ¿Usted cree que un país como España puede mantenerse, entre comillas, neutral comercialmente, pese a las relaciones tensas que pueda tener Trump con otros países, como por ejemplo China, también con los países árabes?
Desde el mundo empresarial lo que queremos son acuerdos comerciales y defendemos los acuerdos comerciales como la única garantía de futuro de nuestro bienestar como Europa. Y estamos hablando de Europa. Por lo tanto, rebajarlo esto a un país sería negar la posición europea como tal. Yo creo que es muy difícil mantener hoy en día posiciones independientes ante temas tan importantes. Puede discrepar más o menos en las situaciones, pero una cosa es discrepar, otra cosa es mantenerse totalmente como una voz alternativa. Pertenecemos Europa para todo. Y creo que cabe un discurso diferente, pero no rupturista con lo que somos.
Queda claro. Pues veamos cómo esto se va desarrollando, si esta guerra dura poco, mucho o regular, y sobre todo cómo nos afecta en nuestras relaciones con Estados Unidos y también con el resto de países implicados, con los que también mantenemos, como acaba de explicar el señor Morata, relación comercial.
Exacto. Nosotros vamos a seguir en esa línea, evidentemente cuidando de nuestros socios. Los socios son Europa. No son socios, somos parte de Europa. Europa, que es lo principal, somos europeos, pero evidentemente nuestro socio en todos los ámbitos es Estados Unidos, en todos los ámbitos. Y eso está muy por encima de las declaraciones de un presidente. Es un país, son sus ciudadanos, y creo que al final, bueno, pues las cosas volverán otra vez a su sentido lógico dentro de las discrepancias que puedan surgir.
Claro.
Pero por encima de ello están las personas, y esas personas lo que quieren es certidumbre y tranquilidad con unas relaciones que siempre han sido positivas.
Don José Vicente Morata, presidente de Cámara de Comercio de Valencia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues una semana más, aquí estamos en Seguir Sumando, analizando los aspectos más destacados de la economía y de la empresa en la Comunidad Valenciana. Y hoy hablamos de una asociación que lleva muchos años trabajando por igualar una brecha que no se ve, pero que es existente y que hace todavía mucho daño a muchas mujeres trabajadoras que tenemos en nuestra comunidad, Santi, ¿verdad que sí?
Cada vez menos, gracias a Dios, pero sí, pero todavía hay mucho recorrido.
Efectivamente, la brecha ha bajado, como tú explicabas, Santi, pero sigue existiendo. Las mujeres ganan de media casi 5.000 euros menos al año, menos que los hombres, y eso no es solo un tema de cuestión social, es una cuestión también económica, de talento y de competitividad. Y queremos hablar justamente de esto, del liderazgo femenino y de estrategia, ¿por qué no? Se puede también esto convertir en una ventaja estratégica que hemos de aprovechar. Nos acompaña hoy Marta Iranzo, que es presidenta de EVAP, la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia. Marta, bienvenida a COPE.
Marta, bienvenida.
Muchísimas gracias, Carlos Sante, encantada de estar con vosotros.
Todavía cuesta mucho, ¿no?
Cuesta mucho porque es un problema el tema de la brecha salarial, desde 2009 que estamos en ello, pues cuesta mucho porque es un problema muy complejo, porque no se soluciona dándole una tecla o cambiando una ley, o hay muchas aristas, hay muchos frentes que hay que acometer. Y uno de ellos es que la gente sea consciente del problema, claro. Porque no siempre se entiende lo que hay detrás de esta reivindicación por la brecha salarial.
Es verdad que en ocasiones yo veo que parece que fuera un tema ideológico.
Al final, una de las razones, por ejemplo, por el cual las mujeres ganamos menos o tenemos menos ingresos, es porque solemos tender nosotras a tener jornadas partidas. Y la razón por la que las tenemos es por el cuidado, ¿vale? En el caso del hombre no llega al 4%. Entonces, realmente estamos estamos haciendo que, bueno, pues que muchas mujeres se queden en casa, que mucho talento se quede en casa y que no haya una diversidad. Para mí la clave es la corresponsabilidad. Al final de lo que se trata es que hombres y mujeres tengamos responsabilidades compartidas dentro de casa, fuera de casa, y que bueno, pues podamos, que ambas partes puedan coger esa jornada reducida o otras medidas que de flexibilidad que existen hoy en las empresas.
Los datos son incontestables, son así, pero las razones es donde sí que puede haber debate. Es más una decisión de que el mundo de la empresa, el mundo de la economía, que es a quien nos dirigimos en este programa, Seguir Sumando, de alguna manera tenga sus preferencias, castiga a lo mejor más a la mujer. Esa decisión se toma en casa, porque entonces estamos hablando de otra cosa. Es también un problema social, doméstico, que es el matrimonio el que decide, no, tú vete a trabajar todas las horas del mundo que ya me quedo yo.
Es un tema cultural. Es un tema empresarial. Hay muchos factores que impactan. A ver, desde un punto de vista, por ejemplo, de sector, las mujeres tradicionalmente hemos estado y estamos presentes en esos sectores más feminizados, donde tanto económicamente como reputacionalmente, pues digamos, no tienen el mismo reconocimiento. Pues sectores como servicios, limpieza, cuidados, etc. ¿Vale? Y siempre hemos tendido, culturalmente, siempre se nos ha asociado a eso del cuidado. Y se han dejado otro tipo de profesiones más reconocidas también en todos los niveles, y entre ellos el económico, para los hombres. Entonces, ha habido profesiones de mujeres y profesiones de hombres, y eso nunca favorece a nada. De hecho, ahora mismo hay una necesidad importante de talento para todo lo que son profesiones, fontanería, bueno, pues todas esas profesiones más de hombres, y ahora mismo, incluso desde BAP, estamos haciendo formaciones para mujeres.
Fontanería, construcción,
para que entren,
madera,
claro. Sí, sí. Claro, hay una demanda, y además una demanda de puestos de trabajo muy bien pagados hoy, además,
sí.
porque hay una escasez.
Porque hay una escasez,
y entonces, ¿pero qué pasa? Que las mujeres culturalmente, sociológicamente, no estábamos mirando ahí. O sea, que eso hay que cambiarlo. O sea, al final, las etiquetas, los prejuicios, el tú, las chicas valen para esto, los chicos valen... Todo eso lo que hacen es limitarnos. O sea, es que empieza desde el inicio, ¿no? Ya la brecha. Entonces, por un lado, está los sectores a los que las mujeres tradicionalmente nos hemos dedicado. Luego hay otra cosa, que es, tú estás estudiando, sientes que no hay desigualdad, pero cuando entras al mercado laboral vas tomando decisiones que también te van marcando. Yo soy madre de dos hijas y yo ser madre no me ha restado en nada. Lo que me ha restado en un momento dado ha sido la falta de corresponsabilidad, porque a partir de los 2 o 3 meses, este bebé ya va solo. Entonces, una de las medidas importantes ha sido que hombres y mujeres tuviéramos que cogernos la baja por maternidad y por paternidad, porque si no, ¿quién se la coge?
Claro.
Y también te digo una cosa, es que ahora los hombres os estabais perdiendo también. O sea, esto es ganar-ganar. Es que los hombres tradicionalmente se han perdido también mucho.
Sí.
Y ahora las nuevas generaciones se dan cuenta de que si nos equilibramos, es que ganamos todos.
Es verdad. Es un informe según el cual el 84% de las empresarias y de las directivas aplican medidas de flexibilidad. ¿Crees que estas empresas que están lideradas por mujeres abren un poco el camino a que esto se equipare al resto?
Totalmente. Las empresas donde hay mujeres liderando tienen también otra mirada, y entonces realmente hombres y mujeres ahí arriba liderando en las empresas van a tener otra sensibilidad y otra percepción ante su equipo al completo, ¿no? Entonces, claro, al final sabemos también que muchas de las decisiones que se toman a nivel empresarial se toman pues al terminar una reunión, cuando compartes tiempo en el despacho, medidas como la flexibilidad laboral y el teletrabajo, que es fantástico, ¿eh? Yo soy, vamos, firme amante de todo lo que tenga que ver con la flexibilidad, nos está restando a las mujeres. ¿Por qué? Porque intentamos nosotras otra vez hacernos cargo que todas estas medidas sean para poder con todo. ¿Qué ocurre? Que dejamos de estar en los lugares y en los momentos donde también se toman decisiones a nivel empresarial. Eso, si una mujer lidera, también cambia. Porque no es normal que hombres y mujeres utilicen esas herramientas. Las mujeres y hombres liderando empresas construiremos un tejido empresarial más potente.
¿Qué papel crees que debería jugar la administración pública en este proceso? Quizás con incentivos, con regulación, con ejemplaridad.
Las cuotas en los consejos de administración.
Ahí me has tocado el tema. El tema cuotas es mi tema.
A ver.
O sea, pero fíjate, y además, fíjate lo transparente que te voy a decir y lo honesta que te voy a ser. Y es, a mí hace unos años, pero ahora 10 años o más, me propusieron en un medio de comunicación hablar de cuotas. Y yo dije, no puedo escribir un artículo de opinión sobre un tema que no estoy segura. Hoy, Marta es firme defensora de las cuotas. ¿Por qué? Porque ahora lo entiendo. Fíjate, yo creo que nos falta, en el tema de la igualdad, nos falta mucha pedagogía bien hecha, ¿vale? Por un lado, el explicarlo bien y que ningún partido político ni ideología se lleve, digamos, estos conceptos a su territorio, porque no es de nadie, ¿vale? La igualdad es de la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me explicaron bien el para qué de las cuotas, dije, pues claro, ¿cómo no voy a creer en las cuotas? Y es lo siguiente.
Aprovecha.
Porque
yo no soy un convencido. O sea,
tú no eres muy convencido.
Me tienes que convencer.
Bueno, pues te voy a convencer ahora mismo. Mira, te voy a convencer ahora mismo. Tú imagínate que la carrera profesional de un hombre y de una mujer son dos escaleras. ¿Vale? Y entonces tú empiezas a subir tu escalera y ella empieza a subir su escalera. Y de repente, en la escalera de ella, ¡ay!, le han quitado un peldaño. Porque va a ser madre, porque hay unos prejuicios y unos sesgos todavía en nuestra sociedad, y le han quitado un peldaño. ¡Ostras! Ese mismo escalón que tú subes, ella tiene que subir un poquito más, hacer un esfuerzo. Y entonces luego le pones la mochila de la familia, tal. Y entonces tú subes súper ligero hacia arriba y ella tiene peldaños que no tiene y luego tiene una mochila que se le va sumando. Esas mujeres que llegan hasta la parte más alta de la escalera, ¿tú no crees que podríamos ayudarles a subir ese escalón? Porque la que ha subido ahí arriba, esa mujer, no es mediocre.
Es que esto...
El día que la mujer mediocre llegue arriba, estaremos en igualdad. Pero simplemente es una medida correctora mientras ponemos todos los peldaños de la escalera. No lo quiero más, no quiero que no se nos regale nada por ser mujer.
Claro.
Ahora, Santi, vamos a hacer debate.
El problema es que esto no es un problema de debate y me sale mal, pero voy a hacer de abogado al diablo.
Sí, sí, sí.
Primero, hombre, alguna mediocre si llega lejos, no voy a decir nombres ni siglas políticas.
Menos.
Pero en los partidos políticos, hombre, ya.
Bueno,
alguna,
los partidos políticos
alguna,
es otra cosa,
alguna,
¿eh?
Alguna cuota.
Yo hablo de empresa, ¿eh?
Hablamos de empresa.
Hablamos de empresa, es que es muy diferente también, ¿eh?
Y luego, yo creo que es verdad que desaparecen esos escalones que dices, de repente estás subiendo los escalones y de repente falta un escalón. Pero vuelvo a la parte que te he dicho. A lo mejor es el marido el que debería de preocuparse de que ese escalón no le falla a ella. Es decir, ¿por qué se tiene que quedar ella y no se tiene que quedar él? Lo está diciendo un padre de 4 hijos que en un momento determinado, es verdad que tomamos una decisión doméstica y era que aquí el que tenía que recortar un poquito, apretarle a la COPE para que me dejara las tardes libres a la salida de los chavales era yo, y ella tenía que volar porque en ese momento, bueno, pues la empresa de ella apostaba mucho más por ella, ¿no? Y ella voló y ella tiene un cargo más alto y tiene un sueldo más alto y me parece fenomenal. Bueno, se encontró con ese marido, me sabe mal ponerme la medalla, pero es que
no,
esto
no, pero no
lo deberían de hacer todos los hombres, no lo entiendo. Una decisión familiar en la que dices, mira, y en un caso será él, en otro caso será ella, y la decisión la tienen que tomar entre ellos. Y efectivamente se ha mejorado muchísimo, ahora tenemos unas bajas más largas, hemos ganado nosotros, que nos estábamos perdiendo muchas cosas. Y el problema es que efectivamente, aunque vas a ayudar a muchas mujeres a llegar a donde en justicia se lo merecen, también es verdad que si yo fuera mujer siempre te queda la duda, ¿me han puesto porque soy la mujer del grupo o porque de verdad me lo merezco?
Pues yo te diría que en general, sobre todo pensando en ese ascenso, ¿no?, a los puestos de más liderazgo y tal, necesitamos hacer ese esfuerzo y ayudarlas porque necesitamos arriba mujeres, porque es donde se toman las decisiones y donde puede bajar en la organización. Y, claro, yo soy empresaria, nunca me he visto en esa situación, ¿no? Pero a mí se me ha invitado a ser jurado, por ejemplo, de algún premio. Huh. Y yo sé que me han llamado por ser mujer.
Por equilibrar.
Sí, por equilibrar, pero no me importa. Primera, porque me han elegido por ser mujer, pero también porque valgo para ello. Porque nos pasaron por la calle y dijeron, oye, esta chica, por favor, que suba, que necesitamos una mujer para la foto. No, yo estaba donde tenía que estar e hicieron el esfuerzo de mirarme y decir, venga, va, vamos a equilibrar, vamos. Y el valor que yo aporté en aquel jurado, no hubo nadie que lo pusiera en duda. Pero sí que es verdad que en un primer momento igual me eligieron por ser mujer. Pero fue una oportunidad para que la foto sea diferente, para que en ese jurado se hablaran de cosas diferentes. Entonces, no me importa que en un momento dado se haga el esfuerzo de decir, venga, va, que nos hace falta 3 mujeres. Hay veces que hay que forzar la máquina.
Evape, Marta, como está haciendo aquí en este programa hoy, no solamente señala los problemas, sino que también propone soluciones. Y habéis lanzado Experta. Explícame esto, qué es, en qué consiste y cómo se va a aplicar.
Pues mira, va muy en la línea de lo que estábamos hablando. Una de las líneas estratégicas de Evape es todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, innovación, inteligencia artificial. Entonces se ha creado un comité para trabajar esto, que va a tener dos perspectivas o dos líneas. Una, hacia el exterior, vamos a crear un directorio donde estén todas las expertas mujeres a nivel nacional sobre los temas innovación, tecnología, como te digo, inteligencia artificial, para que no nos digan, es que no hay. ¿Vale? Entonces va a haber un directorio para que las puedan buscar, que estarán referenciadas, que estarán sus currículums y serán todas mujeres que, por supuesto, podrán estar en cualquier panel. Y luego, por otro lado, hay una línea más interna para EBAP, donde nuestras asociadas van a estar formándose y compartiendo experiencias y casos de éxito en torno a la innovación.
Y como empresarias, ¿también os cuesta cuando buscáis perfiles de mujeres que incorporar a las vuestras?
A ver, depende del sector. Aquí lo que pasa en EBAP, por ejemplo, el perfil que tenemos grandes empresas como socias de EBAP, pero no hay que perder el foco de que hay mucha pyme en la Comunidad Valenciana, que la mujer para liderar tiene que emprender. Y eso también es súper, súper importante. No recuerdo ahora el número, ¿no? Pero un 35% de mujeres en la Comunidad Valenciana lideran proyectos, ya, pero porque son empresarias, porque lo han emprendido ellas, no porque estén en puestos de dirección. Entonces ahí tenemos muchísimo que trabajar. Y donde hay mujer, normalmente hay más mujeres y hay más diversidad, generalmente.
Va a ayudar cuando, dentro de unos años, no se sabe cuándo, porque le ha dicho que no tiene planes, o por lo menos que no los va a desvelar, pero el principal empresario de la Comunidad Valenciana es un hombre que tiene hijas. Hablo de Juan Roig. Entonces, en un momento determinado, también ha dicho que a lo mejor no hereda la gestión de la empresa, ninguna de las hijas. Pero bueno, si esa figura del principal empresario, la principal empresaria en este caso, de la Comunidad Valenciana es una mujer, evidentemente esto va a ser muy visual, ¿no? Porque Claro. Todo el mundo siempre pone la mirada en a ver qué dice Juan Roig.
En el ejemplo de la empresa más notoria, claro.
Y esto, tarde o temprano, pues habrá una Roig, pero en este caso con nombre de mujer, tendrá todos los focos puestos.
Pero fíjate, Santi, la importancia, lo acabas de decir, la importancia de los referentes. Las mujeres no hemos tenido referentes. Yo tengo 51 años. Yo he tenido pocas referentes, digamos, de generaciones superiores a las mías. Ahora las generaciones más jóvenes tienen referentes. Tener a la mayor empresa de la del país, prácticamente, después de Inditex, ¿no? Liderada por una mujer. Claro, eso inspira, por supuesto, sin darnos cuenta, más que las palabras, los hechos son los que cambian las cosas. Y tú ver a una mujer dirigiendo una empresa como Mercadona es, por supuesto, o sea, ya no te planteas que, ¿cómo una mujer va a llegar ahí? Bueno, Marta Ortega con Inditex.
Banco Santander. Coca-Cola.
O sea, fíjate, y son mujeres que tradicionalmente no se han sentido muy cómodas en el discurso feminista, y con todas ellas ha ido evolucionando ese discurso porque se han dado cuenta que sí que ha habido esa pequeña discriminación. A veces son sesgos y microsesgos. Sobre el papel somos todos iguales, pero luego hay sesgos, microsesgos, decisiones que se toman. Cuando entra la subjetividad, somos humanos. Entonces, pues entra toda la parte cultural, que es la más difícil de cambiar, porque a golpe de Real Decreto no se cambia la cultura de una sociedad. Las mujeres ganamos 5.000 euros menos al año que los hombres.
Sí.
Pero no por ser mujer ganas 5.000, no. Pero tú resulta que tienes menos acceso, por ejemplo, a todas esas bonificaciones por nocturnidad, que las mujeres no accedemos, por disponibilidad, que normalmente la mujer es la que se queda, por antigüedad, porque rotamos más de puesto de trabajo adaptándonos a las situaciones personales de cada momento. Hay muchos complementos salariales que son los que engrosan luego los ingresos reales de las personas, ¿vale? Porque el salario base es el salario base, ¿no? Pero esa diferencia, y yo creo que ahora lo estamos explicando mejor y está calando mejor el mensaje.
La última pregunta, si tuvieras que elegir una sola medida que realmente redujera esa brecha salarial en 5 años, ¿cuál sería?
Jolín, qué pregunta. Pues una varita mágica.
Marta Iranzo, presidenta de BAP, gracias por ayudarnos a seguir sumando talento, liderazgo e igualdad salarial.
Gracias a vosotros.
Gracias, Marta.
Hasta luego.